una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo que es increíble y también sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos... una noche apasionante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos también a participar con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón te voy a recordar cuál es nuestro número de WhatsApp, o mejor dicho, el miedofón: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En las sombras del pasado, entre las páginas amarillentas de antiguos manuscritos, yace un enigma que ha desconcertado a los eruditos y hechiceros por siglos. Este misterioso grimorio, envuelto en una aura de magia oscura y conocimiento prohibido, es un testamento perdurable del arte oculto. El llamado Picatriz es mucho más que un simple compendio de hechizos y rituales. Es un portal hacia un reino donde la magia y la astrología se entrelazan en un baile cósmico de poder y misterio. Desde sus páginas antiguas se desprenden secretos ancestrales, cuyo conocimiento ha sido codiciado por aquellos que buscan dominar las fuerzas del universo. Hoy, el enigma del Picatrix, grimorio mágico magia oculta.
Claro que sí. Vaya, qué tema el de esta noche. Hablaremos de esos grandes grimorios y específicamente de uno que trae mucha información que viene probablemente del más allá. Pues eso lo iremos comentando, pero de igual forma también tus historias son lo primordial, es lo que alimenta este programa, así que vamos a iniciar con alguna de ellas y esperamos que tú también te animes a compartir, porque ¿sabes qué? Eso es lo de hoy.
Gina y Nacho, muy, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo cómo lo tomen. Yo te quería comentar de una vez que estaba con mi esposa fuera de mi casa. Y pues a mí me gusta mucho, mucho mirar las estrellas, me gusta observar, ¿vale?, las estrellas fugaces. Y en una ocasión, yo le dije a mi esposa que si podíamos salir un ratito afuera. Y pues nos sentábamos en la silla mientras la niña estaban jugando. Pero yo soy una de las personas que me gusta observar las estrellas. Y en una de esas que se mueve una estrella. Y le comenté a mi esposa, mira, quédate observando esa estrella. Y ella se quedó observando y me pellizca y me dice, ¿viste que se movió la estrella? Y yo le dije, por eso te estoy diciendo, para que veas cómo se mueve la estrella. Pero un resplandor muy, muy, muy bonito y me di cuenta que la estrella se quedaba estática, no se movía seguido, nomás se movía en raras ocasiones. Pero al día siguiente, fíjate que algo muy curioso, porque yo sé dónde quedó la estrella. Entonces, al día siguiente, esperé que cayera la noche y nuevamente me quedé observando. Y la estrella que estaba en ese lugar ya no estaba. Y yo le dije a mi esposo, oye, ¿qué crees? La estrella que se movió ayer ya no está. Le digo, ves que hay muchas cosas curiosas que suceden en esta vida, que nosotros a veces que no observamos el cielo, pueden pasar muchas cosas. Y este es un pequeño adelanto de mi relato, Nacho y Gina. Saludos desde aquí de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Nos vemos muy pronto.
Ok, amigo, ¿por qué dices que es un adelanto? ¿Será que pronto vamos a platicar contigo? Pues a nosotros nos va a encantar, que me expliques a ver cómo estuvo eso de la estrella. En realidad, ¿sería una estrella? Vamos. Así como lo comentabas, yo sentía que estabas hablando de una intensa luz hermosa, sí, pero que estaba colocada en una posición y de un momento a otro comenzó a tener movimiento. Eso es lo que yo me imaginé, pero obviamente esa es la magia de la radio, que uno puede hacer sus propias escenas dentro de la mente de cada uno. Por eso se dice que este programa es como para escucharlo a ojos cerrados.
Exactamente, si tú quieres participar, por supuesto que estamos interesados en conocer cada una de tus experiencias que nos quieras compartir.
Así es, y vamos a escuchar el siguiente audio.
Hola amigos de La Mano Peluda, ¿qué tal? Les habla María Carcaño y antes que nada les mando un cordial saludo y es un gusto poder contactarlos por este medio. Tengo dos relatos, son cortos, pero me gustaría saber la opinión de ustedes y si conocen sobre este tema que les voy a platicar, sobre los dos temas. Y bueno, es algo que sin duda me ha generado duda e incertidumbre, ¿no? El primero es que yo en casa de mi mamá, cuando vivía con ella en mi cuarto, pues nunca habíamos experimentado situaciones paranormales o inusuales en la noche. Pero de un tiempo para acá, en un intervalo de tiempo corto que yo estuve viviendo ahí, casi los últimos meses, experimenté la primera noche una sensación como del tiempo muy lento. Es decir, me encontraba dormida, estaba con mi pareja y yo sentía que habían pasado muchas horas Mas sin embargo, no, o sea, habían pasado muy poquitas horas. En esta sensación de tiempo que para mí se me hizo eterno y que habrán pasado como 2 horas, para mí esas 2 horas en las que dormía, entre comillas, porque la realidad es que no pude dormir muy bien, se me hicieron eternas como si hubieran pasado casi 10 horas. Yo recuerdo que estaba dormida, pero una parte de mí no lo estaba. Tenía cierta conciencia, como cuando estás durmiendo y no, o como cuando dormitas y estás despierto, algo así fue mi sensación. Fue una sensación muy difícil, muy extraña, porque yo quería despertarme en su totalidad, pero sí. Pues nunca, no podía, mi cuerpo no tenía como que la fuerza de poder despertarme. Y por ejemplo, mi pareja me comentaba que yo sí abría los ojos por momentos, pero volvía a cerrarlos. Es una sensación que hasta el momento nunca me ha vuelto a pasar, que fue muy extraña y que yo la ligaría como a lentitud del tiempo. A partir de ese fenómeno, yo empecé a experimentar que se me subía el muerto. Y al principio era una vez por semana, después se empezó a ser más recurrente y después empezó como que a ser diario. Y bueno, era una sensación de miedo, obviamente no podía yo moverme.
Ok, amiga, en un momentito vamos a continuar con tu historia.
Queremos tu opinión, comentario, relato, a través del miedofón, mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Deja de tomarte las redes tan en serio. La mayoría de opiniones y likes son de gente que está en el baño. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando tus relatos y también con este enigma de un grimorio mágico que... Hay bastantes cuestiones que platicar y una de las curiosidades más intrigantes de este es su origen incierto. Aunque se cree que fue escrito en la península ibérica durante la Edad Media, la verdadera autoría y los detalles precisos de su creación siguen siendo un misterio. Algunos historiadores lo atribuyen a sabios árabes, mientras que otros sugieren una influencia más europea.
Ok. Interesante, vamos a continuar escuchando la historia de nuestra amiga. A ver qué ocurrió después.
Sobre todo la sensación era de mucho temor e inclusive ya hasta me daba miedo dormir. Dormía con la luz prendida. Y justamente cuando dormía con la luz prendida no experimentaba ninguna situación relacionada. De las últimas veces que recuerdo que pasó fue que yo en el momento de la parálisis como que tuve cierta conciencia y podría ser que lo haya yo visto en el sueño, porque aún no despertaba completamente, pero yo vi el momento exacto que yo estaba dormida en la cabecera de mi cabeza, apuntando hacia la cabecera. Yo pude ver del extremo de mis pies en sueño, pero yo estoy casi segura, o sea, estoy muy segura que fue algo muy real, aunque no estaba completamente despierta, pero es como esa sensación que tú sabes que pasó y que fue así, pero como que existe un poquito la duda en forma científica porque no estaba completamente despierta. Pero bueno, yo vi claramente en el sueño, dormitando, empecé a sentir la sensación de inmovilidad. Y recuerdo que yo vi una sombra negra muy alta. era como de una forma humana, pero sin rostro, sin ropa, sin una cara, pero era la forma, por así decirlo, humanoide. Era una forma alta y se veía completamente negro, como una sombra, pero muy alta. En eso yo vi y claramente yo vi cómo se iba a encaminar como de una manera muy rápida para irse sobre mí, como los luchadores, parecido así. Y yo alcancé a despertar, ¿no? Alcancé a que no pasara eso. Y bueno, pues fue algo de mucho miedo, me dio mucho temor. Después, días después yo me mudé a otro lugar. Y bueno, pues afortunadamente ya no volvió a pasar esa situación. Pero es algo que me generaba mucha incertidumbre. Yo era escéptica y de cierta manera sí creía de la forma científica lo que significaba la parálisis, pero después de lo que vi, yo estoy muy segura que no tiene nada que ver con algo cerebral, sino que de verdad hay energías que pueden, no sé si robarte o no sé de qué forma o con qué propósito lo hagan, pero creo que sí existe porque yo lo vi. Y bueno, es algo que da mucho miedo. El otro relato que me gustaría comentarles es que mi abuelo murió el año pasado. Mi abuelo lo quise mucho, lo quiero mucho. Una persona muy, muy hermosa, increíble, un gran ser humano. Su nombre es Simón Rodríguez Moreno, que en paz descanse. Y mi abuelo fue una persona muy especial para mí. Cuando mi abuelo murió, pues fue muy doloroso, fue el año pasado. Y me acuerdo que hace unos meses soñé a mi abuelo. Soñé que estábamos en un centro comercial y yo veía a mi abuelo en el extremo siguiente, del otro lado. Mi abuelo vestía de un traje, mi abuelo siempre fue muy, muy vanidoso, siempre iba muy bien arreglado, cuidaba mucho su persona. Lo soñé trajeado. Y alrededor de él tenía una luz muy, muy tenue. No es una luz que lastimaba, no era una luz muy fuerte, pero era una luz que lo envolvía de una manera muy, muy pacífica. Su mirada era pacífica, me sonrió de una manera como de... yo entendí de que él estaba bien. Y la verdad es que me queda mucho la duda, no, hasta el momento no he podido contárselo a nadie, no sé, no conozco a alguien que me pueda decir cuál es ese significado, por qué lo soñé con esa luz tan bonita, tan tenue, como si fuera un aura, como si pudiera yo ver su aura. Lo soñé tranquilo, me sonrió y se dio la media vuelta y se fue. Desde ahí yo no lo he vuelto a soñar a mi abuelo. No sé si me quiso dar un mensaje, pero sin duda fue un sueño muy bonito y creo que de cierta manera siento que él está en un lugar maravilloso y mejor. Pues esos son mis relatos. Muchas gracias por escucharme y ojalá puedan opinar. Me gustaría escucharlos y me gustaría que me dieran alguna opinión de ustedes que son expertos en esta materia. Muchas gracias.
Gracias a ti, mi querida amiga. Bueno, fíjate que en esta última parte, lo de tu abuelo, yo te diría, si a ti te vibró algo bonito, algo maravilloso, ¿por qué no te quedas con eso? ¿Por qué necesitas que alguien te interprete el significado? Si para ti significó paz, significó que probablemente tu abuelito está descansando en paz, está tranquilo. Pues yo creo que eso es lo mejor, mi querida amiga, porque si tú tuvieras esa inquietud de estar preguntando, por ejemplo, a alguien que se diga intérprete de sueños o que diga que conoce todos los códigos de ese mundo onírico, pues sería bastante desgastante, mi querida amiga. Sin embargo, yo creo que el mensaje fue muy claro. Él está descansando en paz. él está tranquilo. Tú lo viste en un con una luz, un aura muy bella. ¿Qué mejor? Tal vez sería más inquietante y más perturbador que lo hubieras visto entre llamas, ¿no? En medio del fuego.
Y sufriendo.
Y sufriendo. Entonces, yo creo que hay cosas que son muy claras, muy evidentes, y no es necesario estarle buscando interpretación. Amiga, gracias por tu historia, gracias también por la historia anterior, toda la actividad paranormal que, pues, llega a presentarse. Mi querida amiga, muchísimas gracias, e invito a todos los que nos están escuchando a que de igual forma nos hagan llegar sus historias de dos maneras. Puede ser escrita, puede ser platicada, o simple y sencillamente una comunicación directa con nosotros. Tengo a alguien en la línea. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Nacho.
Bienvenido, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Emanuel.
Emanuel, ¿desde dónde?
De Reforma, Chiapas.
Exacto, brother, ya te ubiqué, perfecto. Bienvenido, Emanuel, ¿nos quieres platicar algo esta noche?
Hola, fíjense que hay algo que se llega a comentar sobre los orbs.
Ajá.
Yo por lo regular soy mucho de mirar al cielo y de ver si se mueven las estrellas.
Sí.
Pero les soy sincero, ¿qué tiempo tiene como antier, anteantier?
Ajá.
Yo estaba lavando mi ropa.
Sí.
Y créeme que alcancé a ver una luz blanca. Uh-huh. Era en la tarde.
Sí.
Alcancé a ver la luz blanca.
Ajá.
Pues yo soy como que busco como que qué pudo haber sido, pues.
Ok, perdón, dije, amigo.
Ah, quizás si acá.
¿La luz blanca dónde la viste? ¿En el cielo, adentro de tu casa o dónde la viste?
La luz blanca. Ah. Haz de cuenta que yo estaba lavando en una batea.
Ajá.
Y así por donde están los techos.
Sí.
Alcancé a ver el círculo blanco, pero haz de cuenta que era como de menos de unos 10 centímetros.
Ok.
Como que más de 5 y menos de 10.
Ajá.
Y haz de cuenta que yo vine y yo, pues, me puse a pensar. Una lógica, pues, o sea, o es una bola de unicel.
Ajá.
Pero créeme que ya de ahí vi el comportamiento. Y el comportamiento no era una bola de unicel cae, ¿no?
Sí, sí.
Entonces esta bola no cayó.
Ajá.
Y la alcancé a ver que hizo un recorrido, pues, más o menos inteligente, porque de hecho, pues, había aire. Y de ese aire, haz de cuenta como que no seguía el aire.
Ajá.
Y como que el mismo círculo o la misma pelota,
sí,
agarraba como que su mismo camino, pues.
Sí.
Y sí, bueno, yo sé que quizás no es el relato, no es mucho de terror, pero sí, sinceramente sí fue algo que sí me
te descontroló.
No me espantó, pues, pero uh-huh. Pero sí, o sea, el que hayan dicho yo vi un orb. Pues sí. Yo ya lo vi y la mera verdad, pues sí. Y que te describa así lo blanco, blanco, blanco que era el oro.
Ajá.
No te lo sabría describir. Era un blanco, pues ni te puedo decir que azul.
Ajá.
Pero era un blanco que nunca he visto, pues.
Sí, sí, ya te entiendo, mi amigo. Pues de hecho, al decir tú que era como una bola de unicel, como que me transmitiste perfectamente la idea de lo que estabas viendo. Emanuel, necesito ir a una pausa, ¿me das un segundito, por favor?
Claro.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Un viaje de 1,000 leguas empieza con un solo paso.
Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Vamos a seguir escuchando el relato de Manuel y más adelante vamos a comentar este contenido e influencia en la historia del llamado Bigatrix.
Eso es. Tenemos a Manuel. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, sí, claro.
Perfecto, mi querido amigo. Oye, pues mira, a mí me queda claro, te decía yo, esa idea que tú nos comentabas de que era como una especie de bola de unicel. Y ya con eso me das mucho a entender porque el unicel particularmente se caracteriza de tener una blancura extrema. Entonces ya por ahí me voy dando cuenta, pero a ti lo que te saca de onda, digámoslo así, es que no parecía estar sólido, ¿no? Sino tenía como que ciertos matices.
Es que haz de cuenta que, pues si yo alcanzo a ver una bola de unicel, pues a mi entendimiento la bola de unicel cae por su peso, ¿no?
Sí, sí.
Entonces haz de cuenta que esta yo la alcancé a ver, haz de cuenta así de la nada, vine, volteé, porque se apareció. Y ya de ahí vi que comenzó a agarrar como que un camino, o sea, comenzó a agarrar, haz de cuenta, lo vi como en un recorrido de unos 20 metros.
Ajá.
Pero donde sí te digo, o sea, que es que me quedó la duda, es la blancura. O sea, es una blancura que no te puedo describir, pues, o sea, yo me la imaginaba como una blancura que absorbe la luz.
Sí.
Pero como que no refleja mucha.
Ajá, okay.
No sé, ya lo último, pues me queda la duda que, o sea, yo sé que ya han comentado sobre los orbs y que, sí, o sea, o por qué la pude ver, o fue un ser que se dejó ver, o qué me puedes decir tú.
Sí, mi amigo, pues esas cosas que suceden sin esperarlas. Ahora, me gustaría que me comentaras qué tipo de actividad tenía, es decir, estuvo estática, flotaba, se bamboleaba de arriba hacia abajo, o cómo era su movimiento, mi querido amigo.
Es que haz de cuenta que así, como que comenzó a dar como que una curvita, pero no fue una curva así como que mucho, y como que iba a una velocidad pues media. Ajá. O sea, no iba ni rápido, ni muy lento, o sea, como que iba normal.
Sí.
Y como que agarró una curvita, de ahí otra curvita. Ajá. Y ahí como que se comenzó a alejar.
Okay.
Ya se alejó y ya lo perdí en el horizonte.
O sea, como si estuviera buscando una especie de salida, ¿no? Un hueco por donde seguir su camino.
Pues haz de cuenta que estaba arriba de los techos, como yo vivo en, yo donde rento quedo en la parte de arriba de unos techos.
Sí.
De ahí fue donde vi que comenzó a agarrar, así haz de cuenta, así como una curva, pero pues larga.
Sí.
Ya de ahí agarró otra curva y ya de ahí agarró hacia los árboles.
Ok.
Y de hecho he buscado de como que por qué yo pude ver eso, pues, o qué es un ser que se dejó ver, o a qué se deba.
Pues mira, esos por qué son difíciles de responder, mi querido amigo. El chiste es de que tú lo viste, ¿no? Ese es lo importante, es que lo viste. No te puedo decir, no, pues es que estás ungido o es que te tocó una bendición. No, mi amigo, no sabemos por qué. Lo importante es que fuiste testigo de ello y tú con tu historia corroboras lo que nos platicaron hace algunos días, ¿no? Precisamente relativo a los orbs. Para aquellas personas que dudan que las energías se puedan condensar en una especie de esfera, aquí hay otro ejemplo de que es posible, ¿verdad?
Sí, y la mera verdad que, como lo digo, o sea, si se acuerdan que yo viví con un brujo y que todo esto.
Ajá.
Pero el que se haya manifestado así, una energía así, que no te pueda describir el color, si absorbía, o sea, sí irradiaba como que un poco de luz, pero como que no más luz de la que debía, ¿no? O sea, es que es algo que no sé cómo explicarte, pues.
Sí, claro.
Entonces, pues como yo he escuchado, pues, o sea, están las que son de colores, pues, celestiales y todo eso. Ajá. Y pues a mí me tocó una blanca y la mera verdad sí fue algo que me, pues no sé, me quedé así como que con la duda, así como que como qué es. Uh-huh. es un ángel, fue un alma. Uh-huh. O alguien que se dejó ver.
Pues mira, mi querido amigo, vamos a dejarlo en que fue un orb, porque sería muy atrevido decir, no, era un espíritu, o era un ángel, o era un objeto volador no identificado. Aquí le hace un comentario nuestro amigo Daniel Romo, que dice, pues más bien lo estaba observando. ¿Tú crees que este orb te estaba vigilando, te estaba observando él a ti antes de que tú te dieras cuenta?
Pues sí. Yo lo vi que venía, haz de cuenta, pues yo estoy parado, lo vi como que un poco más hacia, bueno, explicando en horas, como a las 2.
Ajá.
En un reloj de mi frente, dando las 2, de esa parte lo vi que empezó, de ahí se fue jalando hacia las 12, pero fue donde comenzó a hacer la curva y ya de ahí, haz de cuenta, terminó pasando, llegó como por ahí de las 10 y ya de ahí comenzó a agarrar hacia el horizonte.
Te entiendo, sí, te entiendo muy
ahí
bien.
Ahí fue donde lo perdí, ahí fue donde perdí la visión y entonces, pero ahora sí que el oro, tal uh-huh. cual, sí vi que tomó una trayectoria así como ondulada uh-huh. y se desapareció.
Eso es. Bueno, es importante ese dato que nos dejas, ¿eh? Esto significa que no necesariamente se mueven en línea recta, sino que pueden hacer curvas, ¿no? Una especie de parábolas.
Sí.
Ajá.
Sí. Y haz de cuenta, pues, lo que yo estaba, pues, estaba buscando una explicación de que, pues, si hay viento, pues, el viento es una bola de unicel, pues, la va a mover.
Claro.
Pero desde un principio, pues, si es una bola de unicel, tiene que caer.
Ajá.
Entonces no cayó y yo la vi suspendida en el aire y vi que tomó esa trayectoria y se perdió, pues. Pero como lo digo, o sea, es algo inexplicable para mí, pues.
Correcto.
Algo que sí me dejó como que me dejó algo así como que con la duda, así de que yo decía, pues quién ve orbs y así como está el asunto, hasta que me tocó a mí ahora.
Eso es, amigo, y lo bueno es que tú eres parte de nuestra comunidad, así que al verlo tú era garantía que nos lo ibas a comunicar y nos ibas a platicar tu experiencia, mi querido Emanuel, y cosa que te agradecemos, ¿eh?
Sí, de hecho ahorita me metí a investigar, pero sí. A lo último no encuentro así como que en realidad que pues.
Pues sí, es que depende mucho quién te dé la explicación, ¿no? Nosotros tratamos de ser un tanto objetivos, no muy sesgados. Porque habrá quien diga, no, lo que pasa es que era un espíritu que andaba cerca de ti, pero en realidad, mi punto de vista es que un espíritu no pasa así desapercibido, ¿no? O sea, la vibración, la energía que emanan, la puedes sentir, sea buena o sea mala. En este caso, tú no has referido que hayas sentido como que el ambiente pesado, o el ambiente ligero, o que te llegó un aroma a rosas, a flores, no sé. O sea, fue algo sencillo, así simple. Lo viste, observaste su trayectoria y así la vamos a dejar. O a menos de que tú digas alguna otra cosa, mi querido amigo.
No, de hecho sí, haz de cuenta que nada más fue eso y a lo uh-huh. último, pues lo sorprendente, pues, o sea, del no creer, que como, bueno, sí creo, pero el haberlo visto
sí.
y el, pues. Que no cayó y que ajá. pues siguió una trayectoria pues inteligente a pesar del aire que había sí. y de la suspensión
¿sí?
de la suspensión que tuvo, pues la mera verdad sí es algo que pues, ya me di cuenta que realmente pues hay un libro que dice que son mucho más las cosas que no se ven que las que vemos.
Sí, claro. Y también yo agregaría mucho más las cosas que no entendemos que las que sí entendemos, ¿verdad?
Sí, y cuando comenzamos a entender más dudas nos llegan, ¿no?
Eso es correcto, mi amigo. Pues bienvenido al club. Así era yo, así no. me pasaba a mí que no creía yo muchas cosas hasta que por primera vez vi un objeto volador no identificado, historia que ya les he platicado aquí varias veces, pero entonces yo mismo, después de verlo, me negaba, decía, no pude ser un ovni. Y luego yo mismo caí en cavilaciones, dije, pero entonces si no fue un ovni, ¿qué fue? Y ahí es donde dije, no, de plano sí fue un ovni, ¿verdad?
Sí, ya entra la intriga, pues.
Sí, amigo.
Y pues ese era mi relato, la
perfecto.
Verdad, sí, es algo muy curioso, pues, ¿sí? que me llegó a pasar.
Muy
saludos
bien.
A la señorita Gina.
Saludos.
Igual a todos los peludomaníacos, que tengamos una bonita noche.
Ok, amigo, pues que tengas bonita noche y vamos a continuar aquí con las historias.
Igualmente, Dios nos bendice.
Igualmente, amigo, hasta luego. Muchísimas gracias a Emanuel. Es esas cosas extrañas, ¿no? A veces todos quisiéramos tener una explicación absolutamente de todo hecho que no se puede dar por simple naturaleza. Vamos.
Exacto.
Queremos entender todo. queremos saber por qué pasan las cosas. Sí, es verdad, es digamos que es intrínseco en el humano. Pero ¿vamos a saber todo? ¿Vamos a entender todo lo que ocurre en la naturaleza? Yo creo que difícilmente. A reserva de tu punto de vista, me encantaría que nos compartieras cuál es tu punto de vista para que aquí lo comentemos.
Claro, y también Kevin, que siempre nos está aportando información y está al tanto de los temas que aquí tocamos, también nos dice: amigos, el eclipse solar del 8 de abril comenzará sobre el Océano Pacífico Sur, cruzará América del Norte, pasando por México, Estados Unidos y Canadá. Si el tiempo lo permite, el primer lugar en América del Norte continental que experimentará la totalidad es la costa del Pacífico de México alrededor de las 11 de la mañana con 7 minutos. Después del eclipse solar total, el próximo eclipse solar total se verá desde Estados Unidos el 23 de agosto del 2044. Por si les interesa. Gina y Nacho, los quiero y espero que se encuentren mejor. En Estados Unidos se verá aquí, en San Francisco, no lo voy a poder ver. Nos envía por dónde va a pasar, dice, y yo, pues no me tocó. Vamos a compartir esta gráfica que nos mandas para los amigos que sí puedan vivir este eclipse, pues que tengan ya la información. Gracias, Kevin.
Claro que sí, muchísimas gracias. A ver.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, soy Jonathan.
Jonathan, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Guadalajara.
Presente, y qué gusto saludarte, porque además quieres contar un relato, ¿de qué se trata?
Sí, fíjate que ahora que los escucho muy animados, ajá. Yo también estoy contagiado, porque en el susto de la mañana me gustó mucho la manera en cómo se contagia la comunidad, ¿verdad? Y de esa manera, sí, se siente mucho. En realidad lo que quisiéramos es como inyectarles energía a ustedes, porque ustedes son imparables, ¿eh? Yo no sé cómo le hacen.
Gracias, no, amigo. Yo creo que todos así tenemos que hacer varias cosas, pero lo importante es que nos sentimos identificados y vamos creando amistad a través del tiempo y de los amigos, así como tú.
Sí, en realidad yo ya estoy como muy arraigado a sus relatos, porque a veces, bueno, a veces no son como los que uno quisiera escuchar, pero es como siempre, ¿verdad? Pasan unos por aquí, otros relatos por allá, pero a mí lo que me gusta es que se maneja muy bien el contexto de todo, de cómo son sinceros, para empezar con los relatos, porque esto no es muy fácil de contar, ¿verdad? A veces para la gente. Y bueno, ya voy a empezar con mi relato.
Gracias, amigo, por tus conceptos.
Bueno, sobre sí. Los misterios ocultos, no sé, he visto películas sobre los masones. Siempre hay símbolos, ¿verdad? Y todo.
Sí.
Hay veces donde uno debería preguntarse para dónde va la cosa, porque yo creo que ellos ya conocen lo que es, pero no nos van a permitir. Va a ser como un poquito de verdad por aquí, un poquito de verdad por allá, y nosotros tenemos que pues transmitir la verdad para que todos la sepan, porque no es tan fácil. Por ejemplo, escuché cosas sobre que se metieron en la área 51 y no funcionó.
Sí.
¿Correcto?
Y la cosa ahí fue de que pues hasta ahí llegamos, ¿no? Limitándonos como un poquito como seres humanos, porque si aunque dijera esa filosofía de que todos vamos juntos, no sé, podríamos contar entre nosotros mismos historias, ¿verdad? Así como ustedes lo hacen, y por eso me gusta mucho lo que ustedes hacen, en realidad.
Gracias.
Yo en realidad era una observación, no tanto un cuento.
Ok, tú Oye, aprovechando que estamos platicando, ¿has tenido alguna experiencia que se te ha quedado marcada por ser impresionante en el ámbito paranormal?
Pues mucho, fíjate que cuando yo tenía como 6 años, yo un día soñé que iba a vivir en una casa de cristal. Yo no sabía eso, ¿verdad? Pero por ejemplo ahora, después de tantos años, no es de cristal, pero es blanca, blanca, blanca por todos lados.
Ah, okay.
Y yo cuando la vi, dije, aquí era. Yo pienso que el Señor, nuestro Dios, habla entre nosotros en sueños y nos cuenta historias. Por ejemplo, a veces tú puedes decir, no voy a llegar a tantos años. Pero si tú tienes un sueño del Señor que te dice, vas a ver, vas a llegar a ver esto, es más reconfortante. No sé cómo explicar eso, pero...
Ok, sentiste que fue un mensaje que te llegó y cuando viste esta casa dijiste, si yo ya lo sabía, este mensaje ya me lo habían dado desde antes.
Sí, así es como yo pienso que el Señor habla en nosotros, ¿no? Como entre sueños, como entre... yo pienso que nos conoce y de repente nos avienta ciertos mensajes, ¿no?
Claro que sí, a veces queremos que nos conteste. No va a ser de una forma audible, pero sí va a ser con un sueño, con un mensaje, con un pensamiento.
Con algún sentido, sí.
Que nos da la respuesta.
Puede ser. Mira, Gina, a mí me toman de loco por mi manera de vivir, mi estilo de vida. ¿Por qué? Porque yo pues levanto el radio, escucho y ya tengo una barbería y cortamos, pero al hablar de lo paranormal ya ahí sí como que se asustan, ¿verdad?
Claro.
Yo siempre les digo, es que no tienen que verlo paranormal, es algo normal. Si hablamos del mundo espiritual, en el mundo espiritual esto de lo que hablamos ahora es pues pan de cada día, ¿no?
Ok, todo es desde la perspectiva que se mire.
Sí, tienen que aventarse a explicar su caso, ¿no? ¿Verdad? Y yo exhorto a toda la gente ahora. Miren, quiero decir algo ahora. A mí me duele mucho lo de Semana Santa, porque la gente aparenta, sí, vámonos de vacaciones y todo. Pero yo cuando lo pienso, bueno, aquí tengo una Biblia a un lado y yo me puse a pensar y dije, oye, pero es cuando más sufrió Jesús. Entonces, no sé ese trasfondo, ¿verdad? Como, ¿lo gozamos o lo sufrimos? ¿Qué hacemos?
Pues es que...
Porque en realidad...
Muchas personas no saben el significado, ¿no?
No sé. Es que es muy fácil vivir, ¿verdad? Digo, sin pensar.
Ok.
Pero es un camino muy diferente a tener conciencia de las cosas y no tenerlas. Porque, por ejemplo, para mí eso de... A mí no me gusta... En la Basílica de Guadalupe, en el CDMX, que siempre los peregrinos llevan perros y al final los perros se los lleva la perrera.
Okay.
Y dicen que son sus amigos y todo. Araceli Arámbula fue de las únicas en realidad, ¿eh? A mí hasta me salieron lágrimas, porque una chica tan guapa y no manches, tú hasta con Luis Miguel. Ella filmó videos donde decía, yo voy a cuidar a estos perritos y nos vamos juntos.
Sí.
No sé, yo creo que eso debería de cambiar en Semana Santa, ¿verdad? Esa conciencia.
Pues más que en Semana Santa, yo creo que la conciencia que se debe hacer en todo el año, y nos encanta platicar contigo. Vamos a pedirte que en una próxima...
Su conciencia de ustedes, ¿eh? Ustedes son geniales, su conciencia está fabulosa y que Nachito siga cantando porque su voz es genial, ¿eh?
Bueno,
sí,
te
sí,
mandamos un
sí,
abrazo.
Claro que sí. Y échenle muchas ganas porque los adoramos, ¿eh?
Gracias, amigo. Jonathan.
Bye.
Muy amable, mi querido amigo. No sabe lo que dice. Mi querido amigo, muchas gracias. Mis respetos. Aquí tenemos un audio, Gina.
Gina y Nacho, saludos. a todos los pluriomanáicos, saludos al maestro Soján. Saluditos de que vengo pasando por el tramo con la carretera 57, Monterrey Saltillo, hacia el sur. Aquí vengo pasando por donde se aparece la muerta esta del famoso corrido del trailero y la muerta. Es un camino de muchas curvas, muy peligrosas. Yo paso seguido por aquí, por este lugar, y le he llamado, le he invocado, a ver si es cierto que se aparece. Y hace poquito, así como unos 15 días, sí me tocó verla. Bueno, yo supongo que era ella, ¿verdad? Al abrir la carretera, por la altura, es un pueblito que está ahí, el Ébano, o sea, es un ranchito por esa altura. Más no sé si haya sido la misma, ¿verdad? Pero sí logré verla al abrir la carretera. Un saludo para todos, y de que sí es posible que se haya fantasmas, camionetas, carros, trailers, lo que sea, porque todo es energía.
Ok, amigo, muchísimas gracias por tu comentario y gracias a todos ustedes por estar con nosotros en la transmisión. Gina, vamos a la pausa.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Me he arrepentido de haber hablado, pero nunca de haber guardado silencio. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos hablando de este grimorio, el llamado Picatrix, que dicen que ha ejercido una influencia significativa en el mundo de la magia y el ocultismo. Se ha encontrado evidencia de su uso en círculos esotéricos de Europa durante la Edad Media, también del Renacimiento, así como en las cortes reales, donde los monarcas y los nobles buscaban consejo astrológico y mágico en él. ¿Qué te parece? A pesar de su antigüedad, ha sido objeto de numerosas traducciones y adaptaciones a lo largo de la historia, desde versiones árabes originales hasta traducciones latinas, y su influencia se ha extendido a través de diferentes idiomas y también de culturas.
Ok, bueno, pues ahí está el punto. Muchas gracias a ustedes. Quiero mencionar, porque ya ha transcurrido el programa y no hemos mencionado a algunos de nuestros amigos que nos acompañan esta noche. Elisa García, bienvenida, gracias. Dice, retomando aquí el tema, dice, mi amiga, claro que sí, gracias a ti, qué bueno que nos escuchan. Mi querida amiga Norma Ramírez, Gina y Nacho, bendecida noche. Cuídate, Gina, para que te sientas mejor.
Gracias.
Se escucha que estás un poco agripada.
Sí,
¿sí? Un poquito. Ok, bueno, pues ya va de salida, ¿eh? Ya la veo yo mucho mejor a mi querida Gina. También Guillermo Molina dice, excelente noche de Gina y Nacho, y también a todos los peludos desde Cuautitlán Izcalli, México.
Se hacen presentes nuestros amigos, gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos dicen, pero los relatos nada más son a través de llamada. No, tú puedes mandar tu audio, o bien, ya en una tercera opción, también puedes mandar el texto del relato que quieras comentar y aquí lo leemos.
Claro que sí, vamos a escuchar más historias.
Hola Gina, buenas noches a todos los amigos que nos escuchan. Soy taxista de Atizapán, de la Guardia Nocturna, aquí en Tepalcapa. Mi Hola. Nombre es Jesús. Quería relatar algo, un relato que escuché hace mucho tiempo con Juan Ramón. A mí nunca en lo personal me ha pasado nada. Llevo alrededor de 5 años en la noche. Nada sobrenatural como algunos compañeros les habrá pasado, pero lo único que no sé si entra en el rango de lo sobrenatural, que alguna vez pude ver junto con otro amigo un tipo como vampiro. Bueno, se veía como si fuera un tipo murciélago, uh-huh. pero destellaba como una luz, así como cuando ves un foco a lo lejos, ese tipo de luz como ámbar, todo el cuerpo se le iluminaba. No sé si eso ya entre en el rango de lo sobrenatural, me imagino que sí, porque no todos los días se ve eso, pero pues a diferencia de otras ocasiones, nunca nos dio miedo y nunca nos preguntamos si era, no sé, alguno, no sé, una manifestación sobrenatural. Lo que sí que, pues, nada más nos quedamos viendo uno al otro y como que no le tomamos mucha importancia. Íbamos nosotros en el periférico, no sé si sea como tipo murciélago, gárgola, no recuerdo muy bien, no se veía tan cercanamente, pues estaba más o menos a unos 200 metros arriba de nosotros. Sí, tendría el tamaño, yo creo, de una persona, y se veía con esa luz. De un momento a otro desapareció. Ese es a mí lo único que me ha pasado más, como más raro. Y el relato que alguna vez escuché con Juan Ramón trata de una persona que vivía sola, y vivía solamente con su mascota, un perro pastor alemán, y ya tenía mucho tiempo viviendo sola, pero pues nunca se imaginó que en su casa pasaran cosas sobrenaturales. Entonces, según el relato que escuché, el tipo este o la persona que está en el relato se durmió un día común y corriente como todos los demás. Se durmió y pues, su perro fiel siempre al lado de él. Pues él, para saber que su perro estaba cerca de él, pues siempre era común que bajara la mano para ver si estaba dormido con él, porque siempre se acostaba abajo de la cama. Y pues el perro siempre le lamía la mano cuando la bajaba. Pero esa noche en especial se escucharon unos martillazos. Ya se habían escuchado algunos golpes en la pared, como martillazos. Posteriormente, pues, él los escuchó y empezó a escuchar que estaban martillando. Volvió a bajar la mano para ver si su perro estaba ahí. Y otra vez, efectivamente, el perro le lamió la mano. Entonces, se volvió a dormir. Ya más profundamente en la madrugada, de nuevo empezó a escuchar martillazos en la pared. Y de nuevo se despertó por el sonido. Y de nuevo bajó la mano para ver si su perro estaba con él. Así pasaron varias veces. El perro seguía lamiéndole la mano. Posteriormente, ya muy profunda, muy entrada la madrugada, otra vez escuchó martillazos más fuertes en la pared. Y otra vez volvió a bajar la mano para ver si su perro estaba ahí. Igual, la misma acción. Le volvió a lamer la mano para que él viera que estaba con él. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al despertar, el muchacho, al salir al patio, encontró a su perro clavado en la pared. Y ese fue el relato que yo escuché cuando empezó, pues, Juan Ramón. Ya tiene muchísimos años, cuando yo todavía estaba, pues, muy niño. Y me recuerdo que muchas veces nos daba miedo y nos dormíamos tapados de pies a cabeza con esos relatos. Y ya muchas de las veces nos quedábamos escuchando los relatos y nos dormíamos escuchando los relatos. Se quedaba inclusive el radio encendido porque nos daba miedo apagarlo y nos quedábamos dormidos. Ese fue mi relato. Muchas gracias, Nacho y Gina, por volver a tomar la mano peluda. Gracias y saludos a todos.
Gracias, amigo. Pues mira, Dios nos ha mantenido aquí en este sitio y pues afortunadamente han sido años consecutivos, ¿no? Primero nos de parte nuestra, desde el otro lado del cristal, y ahora estamos aquí frente al micrófono, y del otro lado están todos ustedes, cosa que les agradecemos mucho por su lealtad y su fidelidad a este programa, que ya está, bueno, ya está rayando casi en las 3 décadas. Falta poquito, pero pues ya podríamos decir que vamos de gane, ¿no?
Y ahora nos vamos con Iturbe Zacarías. ¿Cómo estás?
Hola.
Hola, bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes?
Muy bien, amigo. ¿Estás? ¿Dónde te ubicas, mi querido Iturbe?
En Houston, Texas.
Eso es, mi querido amigo. Pues, ¿qué nos vas a platicar esta noche?
Bueno, es un par de sucesos que han sucedido. Ajá. No sé si recuerdan que hace como en 2019, pues falleció mi mamá. Sí. Después falleció un familiar mío por brujería, cosas inexplicables que pasaban. No sé si se acuerdan que les comenté que al final él pudo hablar con un espíritu, no sé si conté eso. Ajá. Que nosotros, bueno, cuando él pasó una agonía casi de un año con su enfermedad, que no sabíamos, lo llevamos al doctor y no se sabía realmente cuál era el origen de su enfermedad, porque pues salió, no le salía nada en los estudios. De hecho, en su certificado de defunción, sí, aquí en Estados Unidos, imagínense, estamos en Estados Unidos,
¿sí?,
no encontraron una causa a su muerte, decía causa desconocida.
Ajá.
Entonces, se nos hizo bueno, impactante, y pues como nosotros somos pues cristianos y todo, a través de oraciones y pues varios hermanos que vinieron pues dieron palabras de que decían de que pues se le hizo un trabajo a él, y que precisamente la noche que él murió fue porque se descuidó en oración y por la ventana entró una, así literal dijeron, entró una bruja y lo chupó. Y sí, porque el muchacho el sábado que murió, sus pies morados, sus uñas moradas, o sea, como si no tuviera sangre.
Ajá.
Bueno, pasó eso en el apartamento. Él dijo que alguien murió en el apartamento. Pues usted sabe, sí, aquí en los apartamentos pues vive mucha gente. Entonces los que vivieron en una época mataron a una persona ahí a sangre fría. Entonces llevamos a un parque en Austin,
sí,
y allá él pudo hablar con un espíritu de una enfermera que era una policía que murió. Entonces el parque tenía el nombre que se llama Jessica Hollis Park, así se llama el lugar.
Ajá.
Y él pudo hablar con esa persona. Imagínense, entonces yo me muevo a vivir ahorita en un apartamento, vivo solo.
Sí.
Y desde que me muevo yo aquí, pues se siente la. Llegué, pues tal vez, una, porque pues no, realmente nunca había estado viviendo solo, literal. Entonces, las primeras noches sí sentía un poquito de así como la como algo pesadito, pero tal vez era el nervio de estar solo, no sé, yo así lo atribuí. Lo que me empezó a llamar la atención, que mis cosas se cambiaban de lugar.
Mm-hmm.
Entonces, supongamos que yo estaba en la cocina, escuchaba un ruido en el closet.
Ajá.
Iba al closet y la ropa estaba movida. Ok, miraba mis gorras, mis cachuchas, las tenía en una forma. 5 minutos, en ese ratito que yo estaba en el closet, escuchaba que las puertas de los gabinetes en la cocina se cerraban o tronaban.
Sí.
Iba yo corriendo a la cocina para ver si lograba ver algo. Regresaba otra vez al closet porque escucho el ruido y ya las cachuchas estaban movidas o una encima de otra.
Uh-huh.
Entonces, pues sí, que no me daba miedo, pero me empezó a molestar. Me empezó, o sea, como a un reto de te voy a cachar o si hay alguien aquí. Yo incluso llegué a hablar a la policía. Llegué a decirle a los gerentes de aquí de los apartamentos que alguien estaba entrando a mi apartamento, porque empecé a ver a partes de las paredes arrulladas.
Uh-huh.
Las pinturas, yo no he metido muebles aquí, o sea, pesados, poco a poco estoy organizando mi hogar, entonces no he metido realmente muebles como para rayar las paredes ni nada, pero uh-huh, empecé a notar eso. Entonces empecé a notar que por las noches los muebles, los gabinetes de la cocina truenan. No, no sé si sea por la estructura, que tal vez es un poco antiguo o lo que sea.
Uh-huh.
Ya lleva varios años, pero empecé a ver que cada día como que si alguien ha caminado adentro de los es algo llegué a pensar que entre las paredes alguien se podía meter, no sé.
Okay. Oye, amigo, necesito hacer una pausa, aguántame tantito. Vamos al corte 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El objetivo del juego es hacer dinero. Ojalá fuera muchísimo.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Ya estamos de regreso y vamos a continuar con la interesante llamada de nuestro amigo Iturbide, que nos escucha allá en Houston, Texas, y hasta allá mandamos los micrófonos. ¿Sigues ahí, mi querido Iturbide?
Sí, aquí seguimos.
Perfecto, amigo. ¿Y luego qué pasó? A ver.
Entonces, empecé a notar de que ciertas tablas y así están como dobladas. Empecé a notar también que las puertas se movían como un temblorcito, como una vibración.
Sí.
De hecho, tengo videos y empecé a grabar audios. Empecé a grabar audios donde se oían voces, como crujidos. Y luego empecé a escuchar, eso puede ser verdad, muchas cosas, puede ser ratones, puede ser lo que sea, pues es un complejo de apartamentos, claro. Pero no todas las noches, empecé a escuchar a puñazos en las paredes, como que alguien está rascando la pared del baño, atrás del espejo del baño, hacia la cocina, que es donde los lugares donde se oye más actividad, en la cocina y en el closet, cerca del baño. Entonces empecé a escuchar eso. Empecé a escuchar esos aruñazos, cosa de que, o sea, me empezó, ¿entiendes?, a llamar la atención. No, sí, digo que si fuera ratones o algo, pues yo he dejado pan, he dejado migajas de comida y no aparece. No he mirado ni hecho ni un ratón, no he mirado ni comida, ni los panes comidos, nada. O sea, mi mercancía está bien. De hecho, no hay ni cucarachas porque mandé a fumigar y todo. Entonces, lo que sí he notado de que mi esposa me empezó a decir que pusiera alabanzas o música de adoración. Sí. Yo la pongo y baja el volumen de mi teléfono. Y eso pasa porque yo miro, por ejemplo, en mi teléfono, miro como si fuera televisión, ¿verdad? Veo programas y los escucho a ustedes, y eso no pasa cuando estoy viendo programas o los estoy escuchando a ustedes. Uh-huh. Es exclusivamente cuando pongo música de adoración. Uh-huh. Que incluso eso lo hago porque cuando el muchacho este falleció, el suegro de el esposo de mi hijasta, el pastor llegó y dijo, recomendó que pusiéramos alabanzas.
Sí.
Que eso le molesta a la sentida. Entonces, cuando yo hago eso, que me siento incómodo, que siento una presencia, porque a veces me siento observado, siento como que hay alguien más en mi apartamento, y prendo la televisión, la dejo prendida con el volumen abajo, solo para tener una luz. Porque no son todos los días, son ciertos días que siento algo pesado aquí. Entonces, empecé a grabar audio donde se oye que están arrastrando una bolsa en la cocina.
Ajá.
Entonces yo estoy acostado, porque sé que estoy grabando, dejé el teléfono ahí, se oye donde están arrastrando, y me paro rápido, voy a ver, y todo está en su lugar.
Sí.
Todo está en su lugar. Se oye que abren el grifo de la tina del baño. No me da miedo en el momento, si lo estoy contando ahorita, por ejemplo, ahorita pasó algo interesantísimo.
Sí.
Empecé a doblar mi ropa. Le dije a mi esposa, le dije, porque estamos viviendo separados. Le dije a mi esposa, tuvimos unos problemas, ¿verdad? Pero le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Hoy no voy a poder ir a verte, voy a doblar mi ropa. Me siento cansado, me duele la cabeza. Estuve en la mañana con ella. Le dije, en la tarde no puedo ir, me duele la cabeza, me acosté a dormir. De ahí me levanté, preparé de comer y me puse a doblar mi ropa. Y tenía prendida la luz del baño, que son solamente tengo puestos dos focos, y la luz de la sala, que es una lámpara que tiene doble foco.
Sí.
Pues empezó a parpadear así intermitente, o sea, como una luz intermitente, como las lámparas que le picas y empieza a parpadear rápido, como un flash de una discoteca o algo así.
Okay, así estroboscópicamente.
Exactamente, la luz que está arriba del espejo del baño. Empezó a palpitar.
Sí, sí.
Y me creerás, ¿no? No tengo luz en ninguna conexión eléctrica, pero sí el refri. Refri está prendido.
Sí.
Entonces, puede que sea una falla eléctrica, no sé, ¿verdad? Pero.
A ver, permíteme, amigo. O sea que ahí en la recámara se fue la luz por completo, ¿no?
En todo el apartamento hay luz.
Pero sí, en la cocina sí había.
En la cocina, en el refrigerador sí hay, pero en la estufa no hay. Okay. En la estufa no hay, la cafetera no la puedo prender. Pero el refri está conectado y sí hay luz en el refri.
Qué raro.
Cosa que del refri se oye que aruñan adentro del refri. Yo llegaba a pensar que había o a una persona adentro.
dentro del refri. No sé, ya locamente llegué a imaginarme eso, la desesperación, porque era muy ha sido muy desesperante. Calmó un poco porque me he puesto, de hecho pasó esto, cuando lo de la bolsa, yo enfrente de la cocina abrí mi Biblia en el Salmo 91 y lo leí en voz alta, y esa noche fue que empezó a escucharse lo de la bolsa. Como que se molestan cuando yo hago cosas religiosas, que pongo música o que leo mi Biblia. De hecho, se ha calmado un poco, ¿sabes por qué, Nacho? Porque he dejado mi Biblia, como he escuchado ustedes, yo he dejado mi Biblia todas las noches abierta en el Salmo 91. Y es la única manera que se ha calmado un poco. Pero hace como la semana pasada estaba yo dormido y algo me despertó porque escuché que yo me tomé un agua y la dejé al lado de mi cama.
Sí.
Había dos botellas de agua, una estaba medio llena, la otra un cuarto, faltaba para vaciar, si la otra estaba vacía. Se botaron las tres y empezaron a rodar. Y me despertó eso, ¡pum! Me desperté porque escuché y rápido me dio miedo, prendí las luces. ¿Y qué pasó? Y vuelto a ver las botellas, no se estaban moviendo, pero escuché que se estaban moviendo. Entre el sueño, yo tengo un sueño muy pesado, yo es raro que yo me despierte, pero sí me he levantado 3 de la mañana, 4 de la mañana. Me levanto con un calor que me está sofocando, el calor y cosa que está frío, porque ahorita es temporada de frío aquí en Houston. Sí. Entonces, ahorita te digo, ahorita estoy aquí en mi apartamento, no tengo luz, pero sí hay luz en el refri.
Qué raro.
Pero todo falló. Pero la forma en la que se fue la luz, o sea, fue algo raro, porque la luz, si cortas un cable o si el ratón lo hubiera mordido, se va de un solo. Y esto como que se fue intermitentemente apagando. O sea, flasheó. Así hacía, de hecho, así hacía el ruido.
Ajá.
Y se fue apagando. Y ahorita se oyen. Ahorita que está hablando con ustedes, se calmó. Pero se estaba oyendo, por eso les llamé, porque se está oyendo el crujido en los gabinetes de la cocina.
Sí.
Tuve que quitar la cortina de la sala para que pase la luz y abrirlo un poquito para que la luz de afuera penetre para adentro.
Ok, oye, ¿no has tenido la curiosidad de preguntar a los vecinos si ha pasado algo también en sus líneas eléctricas?
Pues no creo, porque fíjate que, bueno, yo hablé con el vecino hace rato y de hecho sus luces están prendidas afuera, yo soy el único que no tengo luz. Sí, sus luces, porque afuera de los balcones hay luces, hay un poco para cada persona, o sea, para cada apartamento. Normalmente sí. Es el complejo, pero si estuviera fallando todo el edificio, créeme que aquí, pues aquí en Estados Unidos es rápido. Como hay niños y todo eso es muy delicado, las compañías de electricidad tienen que verse obligadas a venir a cualquier hora. Pero no ha llegado nadie, no se ha visto ningún movimiento de él. Es solamente mi apartamento.
Ya entiendo, mi querido amigo. Pues sí que está muy raro y ahí, de hecho, pues también se me hace un tanto lógico que si es que hay energías negativas ahí en tu casa, empiezas a hacer oración, empiezas a poner música de alabanza, resulta que se sienten incómodos y obvio se comienzan a manifestar. Entonces no es tan raro, no es tan extraño, ¿sí?
Sí, no, de hecho, Nachito, fíjate que, bueno, yo dije, okay, no dejan el teléfono, ponía la televisión, hay canales, varios canales cristianos, donde después de las 11, 12 de la noche, ya la programación pues acaba, ponen puras alabanzas.
Ajá.
Lo dejaba, pues la tele se ponía en negro, la pantalla en negro, ni audio ni nada, como si la pausara, pero pues no se puede, o sea, es programación, yo no puedo pausarla. Se ponía en negro. Salía yo, me metía yo para el closet o para el baño, se ponía en negro.
Ajá.
Y salía yo de allá, cuando venía para verla, otra vez regresaba. Un ratito yo me descuidaba, volteaba al otro lado, como que se ponía en negro todo. ¿Sí entiendes? O sea, es algo raro, porque yo lo siento como que es una forma de que vos estás, no quiere decir que se están comunicando, porque pues no tengo yo nada que ver en ese aspecto.
Claro.
Pero me llama la atención porque pues no sé cuál es el historial de aquí. Mi esposa, de hecho, cuando mi esposa y mi hijastro vienen para acá, dicen que huele mucho humedad.
Ajá.
Yo, de hecho, pues barro, trapeo, pero dicen es que huele mucho humedad. Huele, de hecho, sí, hay veces que entra. Yo decía que porque como pues vivo solo, durante mi trabajo subo el aire para que no esté prendiéndose cada rato. Cuando llego, pues ya prendo el aire acondicionado normal, lo bajo un poco.
Uh-huh.
Yo decía que era eso, que tal vez porque yo... no es que apagara completamente el aire, pero no se prendía tan seguido.
Ajá.
No, hay ciertas ocasiones y cuando hay un cierto se puede decir que en unos ciertos días, o como que las condiciones del tiempo se prestan, no sé qué sea, pero algo así.
Sí, sí, te entiendo.
Como que son ciertos días, no es todas las veces. Ajá. De hecho, las puertas se abren y se cierran solas, Nacho. Ya se me hace normal. Bueno, no normal, pero pues me gusta todo eso, ¿se acuerdan? Entonces, se me ha llamado la atención, pero no me está gustando el punto de que, últimamente, antes que yo empezara a hacer todo eso de leer y escuchar, yo me sentía muy cansado, quería estar durmiendo todo el tiempo, tenía cosas que hacer, no las hacía. Empecé un poco también a tener problemas en el trabajo desde que me empecé a mover, que empecé a vivir aquí.
Sí.
Pero te digo, pues me metí un poco a leer la Biblia más, escuchar alabanzas, y como que eso contrarresta un poco, pero se mueve energía aquí, entonces no sé qué pasa. De hecho, he estado acostado y he sentido que me tocan. De hecho, hace rato me estaba cepillando, lavándome la boca, y sí, sentí que me agarraron el pantalón.
Oye, amigo.
Pero son cosas que pasan, pero que no me dan miedo porque no las espero, sino que me sacan de onda en el momento, pues.
Y tú olvides.
Cuando lo pienso, ¿no?
Amigo, necesitamos hacer una pausa, no te vayas, aguántame tantito. Vamos al corte, 55-21-93-59-26, ahí te estamos esperando.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Vivir es lo más raro de este mundo, pues la mayor parte de los hombres no hacemos otra cosa que existir.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Regresamos hasta Houston, Texas, para concluir la llamada con nuestro amigo Iturbide, quien está viviendo una serie de experiencias relacionadas con la actividad paranormal. ¿Cuál es la razón? Pues no hemos podido llegar a una conclusión. Lo que sí sabemos es de que sí se están manifestando. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, aquí estoy.
Perfecto. ¿Dónde nos quedamos?
Pues en que le digo que hace ratito apenas, cuando antes que se fuera la luz, estaba cepillando, lavándome los dientes, cuando sentí que apretaron mi pantalón, pero a la altura del tobillo, como unos 4 dedos arriba de la altura del tobillo.
Ajá.
Sentí que apretaron mi pantalón, pero le digo, todas estas cosas han pasado, no me dan miedo, no porque sea valiente, sino que no las espero, me toman de sorpresa. O sea, no estoy ni siquiera pensando en eso, ni me he traumado, como que me da miedo entrar a mi apartamento. No, yo entro normal, y cuando pasan, son cosas que pasan una tras otra, pero sí, como que me agarran de sorpresa, pero ya cuando las pienso yo digo, wow, o sea, como que esto no es normal.
Ajá.
Y ahorita está tronando, no sé si alcanzan a escuchar, está tronando.
Sí, se oye, se alcanza a escuchar.
Sí, entonces, bueno, es cositas así, y le digo, y no tengo luz, está todo, solo el refrigerador es el que tiene... Tiene luz. Entonces vengo a la cocina y se calma todo. Ahorita estaba yo en el cuarto, de hecho.
Pues mira, mi querido amigo, yo creo que ya puedes intentar llevar a alguien que te ayude a hacer una especie de desalojo, que haga una oración por el lugar, ¿verdad? Para que se limpie, se purifique, y también obviamente a ti, que te echen la mano, que te ayuden, y tú también seas por ahí desalojado si es que hubiera algo. No por otra cosa, sino que obviamente si tú estás habitando un lugar que está contaminado, de algún modo esa contaminación te llega a tocar. No te estoy diciendo que te va a ir mal, que te va a ir así o asado, sino que de algún modo si lo has estado viviendo con esa como pereza que te da, ganas de estar acostado todo el tiempo, se te quitan los deseos de pues trabajar con entusiasmo. Entonces puede ser por lo mismo. No estoy diciendo que ese lugar esté embrujado. Lo que sí podría ser es que está como contaminado y ya llegó el momento de hacer algo, ¿no lo crees?
Yo creo que sí, Nacho. No sé si escucharon, sonó la puerta, yo estoy en mi cama.
No me percaté, pero sí, te creo.
Sí, sonó la puerta, pero pues muchas gracias, Nachi, es lo que quería contar solamente. Pues,
excelente, amigo.
Ya tenía rato que no me comunicaba con ustedes y pues aquí los estoy escuchando siempre, aunque no me reporto, pero sí los escucho.
Eso es, amigo. Pues que tengas bonita noche y ahí nos vas informando cómo van las cosas, ¿no?
Claro que sí, Nachito. Saludos, Gina, a todos los pelos maníacos.
Que estés muy bien.
Hasta luego, mi querido amigo. Buenas noches. Y pues mira, yo creo que es un claro ejemplo de algunas manifestaciones que cualquiera de nosotros podríamos experimentar. Ahora, es normal que si hay un lugar que está contaminado y tú tratas de contrarrestar a través de alabanzas, cantos de adoración, como él comentaba, esto mueve, porque la música mueve muchas energías, en serio. Y todos lo podemos vivir, lo podemos sentir. ¿Cuál es la atmósfera cuando estás escuchando música clásica, por ejemplo? Música relajada, jazz tal vez, como que se libera el estrés, empiezas a asumir tranquilidad. ¿Cuál es la atmósfera que se siente cuando hay, por ejemplo, rock, heavy metal? ¿Y cuál es la atmósfera? Una energía fuerte, empezamos a sentir ganas de gritar, ganas de hacer cosas eufóricamente. ¿Cuál es la energía que se siente cuando hay, por ejemplo, villancicos? O sea, es cierto que la música transmite emociones, sensaciones y sobre todo energía. Por lo tanto, si estos seres que vibran bajo y tú les pones música que vibra alto, se van a sentir completamente incómodos.
Así es. Hoy hablando de este picatriz, de este grimorio que contiene poderosos hechizos y rituales que se dice que pueden influir en el mundo natural y sobrenatural. Desde la creación de talismanes hasta la invocación de entidades astrales, sus prácticas mágicas han despertado la curiosidad y el temor de aquellos que buscan controlar las fuerzas del universo. Debido a su contenido, digamos, prohibido y esta asociación con la magia negra, ha sido objeto de controversia a lo largo de la historia y ha sido condenado por autoridades religiosas y civiles, lo que ha llevado a su censura y prohibición en varios momentos. Este grimorio llamado Picatrix.
Ok, bueno, pues ahí está la historia de este grimorio.
Mira, aquí nos están comentando a través del miedofón. Buenas noches. Hace un año falleció un primo. Ese mismo día apareció en mi casa una mariposa café grande. Al momento que apareció, escuché que alguien dijo mi nombre en la radio. Pudo haber sido que él quería decirme algo. Lo asumo como que se despidió de mí. El momento exacto, ves la mariposa, escuchas tu nombre y fallece tu familiar, tu primo. ¿Eran muy cercanos? Podría ser, cuando son familia o amigos que tienen ese contacto o esta afinidad. Han aquí relatado estas experiencias de una experiencia que se puede tomar como una despedida.
Claro, o sea, son demasiadas situaciones como para hacer coincidencia, ¿no? Es grande la manifestación ahí de algo sobrenatural. No podemos decir, fue una chiripada. Seguramente hay alguna conexión que posiblemente no podamos explicar a ciencia cierta. Muchos de nosotros sabemos que esas cosas ocurren, pero cuando te dicen, a ver, explícamelo, dime cómo sucede, ahí es donde entra pues una duda, o más bien incertidumbre, por no tener las palabras exactas de por qué ocurren las cosas a nivel paranormal.
Hola, buenas noches, Gina. Hola. Y Nacho.
Amiga.
Soy Irma de Canadá, para decirles que yo voy a ir a ver el eclipse a Sherbrooke. Estoy ya 2 horas y media del lugar. Sherbrooke se encuentra con frontera a los Estados Unidos. Entonces, pues, ahí nos vamos a ir a ver el eclipse solar. Saludos y buenas noches. Estoy siempre aquí escuchándolos como de costumbre. Ya no he hablado porque no tengo nuevas experiencias, pero los saludo y estoy aquí como de costumbre. Bye.
Hasta luego, mi querida amiga. Muchas gracias por platicarnos cada vez que puedes. Sabemos que estás aquí pendiente y nos va a encantar que nos des tus experiencias post-eclipse. A ver, ¿qué fue lo que observaste? ¿Qué notaste en el cielo o en la misma gente? ¿En la actitud de las personas que también estaban, pues, buscando apreciar este fenómeno natural? A ver, vamos a esperar a mi amiga a ver si nos puedes compartir algo, porque aquí pues hablamos de todo y eso es algo que también nos apasiona, ya que muchas veces ocurren cosas como que ya estaban premeditadas, ¿no? Es decir, era una secuencia de hechos que nos llevan a un final. Ok, a ver, vamos a ver, tengo por aquí un audio. Vamos a ver, tenemos ya una llamada que está entrando. Esperemos a ver de qué se trata.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Tengo el gusto con mi amiga Laoyuki.
Sí, sí, okay. Aquí estoy.
Bienvenida, amiga. ¿Qué nos vas a platicar?
Algo rapidito, ¿no? Ahorita estaban hablando de eso, pero tenía un relato de una tía. Ajá. Hermana de mi mamá, la hermana menor de mi mamá. Sí. Eso le pasó cuando ella era chica, era jovencita. Dice que era su primer novio en Guadalajara. No, era en Ocotlán, Jalisco, de donde mi mamá es nativa.
Sí.
Y dice que, pues, ellos acostumbraban siempre, pues, lo de la ir a misa y todo. Y dice que fue ella y una otra tía, Alicia se llama mi otra tía, mi tía Leti. Y que fueron a misa y ellos salieron y decía que rentaban caballos. Cuando se dejaban salir, ellos se quedaban, mi abuelita y las otras personas de edad se quedaban en el rosario, y ellas las dejaban ir a dar vueltas al kiosco de la iglesia, y que rentaban caballos. Y dice que había al lado que estaban los caballos, pero no los dejaban salir. Y que ella, pues, traía pensamientos, ella había ido a, habían comulgado, pero que ella traía, pues, pensamientos sucios con su novio, ¿no?, de quererse dar besos o lo que sea, ¿no? Entonces,
¿después de comulgar tenían esos pensamientos?
Después de comulgar, no, dice ella que desde que llegó, pues ella traía ganas de andar, pues, con el novio y a besarse y cosas así. Ella dice así que pensamientos sucios. Sí. Entonces dice que traían caballos, los rentaron los tres y que empezaron a andar, pero que se salieron, o sea, empezaron a caminar y los dejaron ir. Se fue algo bien raro, porque nosotros empezamos a caminar y era un camino de pura terracería y que había árboles a los lados. Pero cuando íbamos nosotros, que una muchacha salió, pero venía toda como desgarrada de su ropa y toda llena, así como que la habían golpeado con sangre, venía, no sea mal, se veía mal la muchacha. Entonces que le decía, que ella les dijo, ¿no?, ¿qué te pasó? Y que la muchacha desde que salió, que veía bien feo a mi tía. Ajá. Entonces que mi tía, pues, dijo, pues, está loca, que trae. Y mi tía dice, yo era celosa. Entonces que cuando le dijo, ¿me pueden llevar al pueblo? Así, yo necesito llegar al otro pueblo. Porque me agarraron y que supuestamente la querían abusar. Entonces la agarra y que le dijo a mi tía, sí, súbete conmigo. Y que ella nada más la vio y que dijo no, y que se subió atrás de su novio. Y que mi tía, bien enojada, empezaron a caminar. Y luego que le decía, vámonos, y que iban caminando derecho, y que la muchacha los quería a fuerza meter por una, como para adentro a los árboles, ¿sí? Que quería meterlos para adentro a los árboles. Y que le dijo mi tía, no, el pueblo no es para allá, no, sí es para allá. Y que ella le decía, no, no es para allá, es derecho. Y que le decía ella, váyanse para allá, es para allá. Pero bien, que muy insistente las muchachas. Uh-huh. Entonces que mi tía le dijo, ¿sabes qué? No te vamos a llevar, bájate, bájate ya. Y que le dijo ella, no, métanse para allá y que fuercen, ¿no? Y que dijo, ¿sabes qué? Bájate. Y la bajó del caballo y que la mujer se le quedó viendo y el caballo de mi tía empezó a relinchar bien feo y que todos los caballos empezaron a relinchar y moverse así bien feo. Y que en eso cuando mi tía volteó, la sella era una cara, pero tenía una sonrisa, o sea, era una cara maléfica, sus uñas habían crecido. Y que a ella casi con la mano, como llamándola con el dedo,
sí,
haciéndole así, ajá, con el dedo, pero ay, ahorita nada más estoy contando de eso y se me pone la piel chinita, porque dice mi tía que hacía una burla, que le hacía ahí voy yo con mis
a ver,
con mis ruidos, pero que le hacía y así, que le hacía con sus dedos, que le hacía bien feo y que, pero una cosa muy fuerte, y que le hacía así a la mano que viniera, y que empezaron los caballos a correr, que iban de regreso, sí, que se regresaron, pero era una cosa bien rara, o sea, porque cuando nosotros veníamos no había casas, no había nadie, ya de regreso que habían como chocitas así, y luego que vieron a un toro revolcando a un señor matándolo, o sea que vieron muchas cosas en cuanto iban regresando y que ya casi cuando llegaron ahí que los muchachos que rentaban que les gritaron y que le dijeron ¿por qué no se salgan? No se pueden regresar, entonces a mí no se pueden salir, y que los agarraron y les quitaron los caballos. Dice mi tía, para mí que era el enemigo, porque yo con mis pensamientos sucios, yo creo que lo único que nos salvó, fue de que todos comulgaron ese día, pero un miedo, fue algo muy fuerte que ellos vivieron, y los tres lo vivieron acá.
Ay, amiga, pues sí, pero fíjate que se me hace muy aventurado, muy atrevido, mejor dicho, ¿no? Haber comulgado con ese tipo de pensamientos, se supone que es un momento muy solemne, muy sagrado, pasar a la comunión. Y teniendo ese tipo de pensamientos, pues no va.
No va, y es lo que dice ella, y ahora me arrepiento tanto, porque pues yo iba con un pensamiento sucio, y aún así me atreví a comulgar, confesé y no confesé eso, porque yo lo traía muy arraigado ese pensamiento, y yo creo que por eso me pasó lo que me pasó, porque yo iba con esos pensamientos malsanos.
Ah, ok. Bueno, en realidad yo no te puedo decir si fue una especie de justicia, ¿no? O fue una especie de castigo. Lo que sí es que no lo debió haber hecho. Primero está recapacitar y darse cuenta de el significado de la comunión. Es, imagínate, ¿verdad? Entonces, tristemente tuvieron que vivir esta experiencia como para que les cayera el 20, ¿no?
Sí, porque pues cuando uno comulga, pues es simplemente recibir el cuerpo de Papá Dios, imagínate.
Sí, pues qué atrevido. Muchísimas, bueno, a lo mejor gracias. Ese es falta de experiencia, ¿no? O cómo nombrarlo, en fin, todos entendemos que, o simplemente de comprensión, que ese acto solemne, ese acto pues que se lleva a cabo con mucha fe y mucha devoción, y sus pensamientos estaban turbios, ahí es donde ya no cuadra todo.
Sí,
¿verdad?
Y es lo que ella tiene, esa creencia de que por lo mismo de cómo ella estaba teniendo esos pensamientos malsanos, pues fue lo que pasó.
Ok, amiga, pues te agradecemos mucho que nos hayas platicado esto.
Muchísimas gracias por haberme permitido compartir con ustedes otro más de mis relatos.
Al contrario, nos gusta mucho platicar y escuchar todas esas experiencias que has vivido. Y pues aquí estamos, cada vez que tú gustes compartir algo, esta es tu casa.
Muchísimas gracias, que tengan bonita noche y un abrazo al alma a todos.
Hasta luego, mi querida amiga, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Pues ahí está. ¿Qué opinan ustedes, mis amigos, de esto que vivieron? ¿Será consecuencia de haber comulgado teniendo pensamientos, pues, pecaminosos, un tanto, sí, pecaminosos, obscenos, verdad? Estás en un momento muy sagrado, muy solemne y estás pensando
pero
en otra
cosa. Pero también es la presencia, Nacho, de entidades negativas.
Claro, porque su función es esa, ¿no? Es generar caos, distraer, no te permiten concentrarte. Son muchas manifestaciones, ¿eh? Por eso a veces es necesario reprender cualquier tipo de distracción que te quiera sacar de ese momento en donde tú estás tratando de hacer contacto con el Creador. Bueno, es lo que pensamos, no sé qué opines tú, y para eso estamos aquí, para que nos des tu punto de vista y que compartas todo lo que tú desees. Vamos a ver, todavía tenemos chance de un audicito, escuchemos pues.
Hola, buenas noches, saludos a todos. Quiero contarles algo que me pasó. Cuando yo tenía la edad de 8 años, me enteré que mi abuelita, la mamá de mi papá, no era mi abuela de sangre. Para mí siempre lo fue, porque, y lo es, porque fue la persona que me dio su cariño y para mí no hay otra. Bueno, supe eso, como mi papá no es de la ciudad de donde vivimos, fuimos de visita cuando yo tenía como 12 años a Coahuila. Entre las pláticas, oí que mi papá les decía a sus tíos que quería conocer a su mamá. Y sus tíos le decían que no le moviera, que así lo dejara. Porque la persona que en realidad era su mamá, pues supuestamente que era una bruja. Cuando yo escuché eso, pues bueno, ya pasó el tiempo. Se me olvidó después, ya no quise hacer caso de eso. Yo después tuve una novia, con la cual después de un tiempo no me llevé bien con una de sus hermanas. Y me cuenta otra de las hermanas, que era más chica que ella, que un día la llevó con una bruja, que porque quería que me quería hacerme brujería para alejarme de su hermana. Entonces cuenta la otra hermana que le dijo, ¿sabes qué? Quiero que alejes a una persona de mi hermana. Le dijo, sí, claro que sí. Que en cuanto le dio mi foto y la vio, le dijo, no, ¿sabes qué? Con él no se puede trabajar, ni yo ni nadie, con él no se puede hacer nada. Y cuando ella le preguntó que por qué, le dijo, no, pues no, no se puede. Él no se puede, está protegido. Que fue todo lo que le dijo. Y bueno, yo nunca he tenido así evidencias ni nada de eso, ni nunca he visto nada, pero he escuchado muchas veces ruidos inexplicables que a veces me pongo a pensar por qué se oye esto, por qué se oye aquello, pero es ilógico. Y bueno, pues ese es mi relato, un saludo para todos y buena noche.
Hasta luego, mi querido amigo, muchísimas gracias por tu experiencia.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Que la pasen muy bien. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tuvimos excelentes historias. Y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina. Pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado, pero apúrate, los cupos son limitados. Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.